Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Gabón, buenas noches amigos y amigas. Cuarta y última jornada desde Santander desde el 27º Encuentro de las Telecomunicaciones. Comenzamos hoy con el presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gil Pérez, quien habló de la transformación hacia la economía digital.
Las cosas están cambiando, es un hecho, es una realidad. Pero más allá del claim, más allá del mensaje, déjeme que se lo matice en datos. Bueno, pues en España, porque las cosas están cambiando en todos los sitios y particularmente en España. En España tenemos 24,1 millones de internautas, que algo así como más de la mitad de la población española. Y además está creciendo, porque esta cifra en el 2011 pues era aproximadamente como 1,2 millones inferior. Y además son usuarios continuos, porque de esa ingente cantidad de internautas, pues lo usan todos los días. El 72,6% lo usan diariamente. El smartphone, pues algo que parece que es un hecho, pues es así. En este momento tenemos la mayor penetración de smartphone de todo el mercado europeo. O sea, no estamos en la cola, sino que somos pioneros en el desarrollo de smartphone. Tenemos un 66% de smartphone de los usuarios de telefonía móvil, comparado con la media de los 5 países, vamos a decir, punteros, si nos incluimos también dentro de Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, que estaría en un 57%. Las cosas están cambiando en el mundo y están cambiando particularmente en España. Y además, estamos viendo algo que es muy relevante, es que la velocidad del cambio es diferente a lo que nos encontrábamos. Miren ustedes, algo que creo que no por obvio no hay que recordarlo. Los 50 millones de teléfonos, el teléfono tradicional, el de toda la vida, el del cable, el de las Matildes, tardó 75 años en producirse. 75 años, nada menos. Cuando vamos a la siguiente generación, en el móvil, esos 75 años se redujeron a 10 años. Cuando vamos al mundo de los smartphones han conseguido 50 millones en solo 1,5 años. Y ya si vamos al mundo de las redes sociales y todo lo que está alrededor de toda esta nueva dinámica, de todo este nuevo mundo, pues nos encontramos que en solo un segundo, pues se generan esos 50 millones de vlog. Y como ya dijo el consejero delegado de Telefónica de España, José María Payete, si comparáramos Facebook con una nación, pues nos encontraríamos pues que Facebook estaría en el top de las naciones. En este momento, bueno, pues a Facebook se conectan más de 1.150 millones de usuarios. Creo que en este momento sería la tercera nación a nivel mundial, y de los cuales pues 819 lo hacen con un smartphone y una tableta. Las cosas están cambiando, hay una nueva dinámica, hay un cambio real, y la velocidad de ese cambio no tiene nada que ver con lo que nos encontrábamos en el pasado. Y nosotros somos conscientes de esto y estamos haciendo ya cosas. Y déjenme que pase un poco de revista a las cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando en tres frentes: en el frente de las personas, en el frente de las empresas y en el frente de las administraciones. En las personas, hombre, nos sentimos que hemos cambiado un poco la industria, que hemos cambiado las dinámicas. Lanzamos más o menos hace un año, exactamente el 1 de octubre, el primer producto convergente, el primer producto convergente real, porque productos convergentes podía haber mucho, lo que denominamos Movistar Fusión. Con Movistar Fusión cambiamos la industria. Realmente hemos estado en portadas de periodos continuamente. Realmente todos los inversores a nivel mundial nos han seguido y nos siguen. Y yo me atrevería a decir, bueno, ustedes valoren 2,2 millones de clientes en tan solo 9 meses, pues imagínense, no hemos tenido otro servicio con esta adopción prácticamente en la historia del Grupo Telefónica. Estos 2,2 millones pues representan aproximadamente del orden de más de 7,5 millones de clientes. Si me preguntaran, ¿y esto sigue? Pues esto sigue. El ritmo nos ha parado, el ritmo sigue creciendo. ¿Por qué? Porque construimos este Movistar Fusión en base a lo que nos pedían los clientes. Y los clientes lo que demandaban eran productos de este estilo. Nosotros, como es evidente, lo hemos declarado en muchísimos medios y seguro que ustedes saben, apostamos por el desarrollo de la fibra óptica, apostamos por el desarrollo de la fibra óptica hasta el hogar, algo que no en todos los mercados se ha desarrollado de la misma manera ni se está desarrollando de la misma manera. Esto es algo que se está desarrollando en España. Y solo decirles que en este momento, no en este momento, al cierre del segundo semestre, que son las cifras que les puedo aportar, teníamos 431.000 clientes de fibra óptica, cuando teníamos 312.000 clientes al terminar el 2012, estamos cubriendo aproximadamente 2,7 millones de hogares al cierre del segundo semestre, del segundo trimestre, y nuestro objetivo es aproximadamente llegar a 3,8 millones de clientes. Ya les diré al final de mi presentación que esto no va a parar, esto va a continuar y nuestro objetivo no es cejar en nuestro empeño de hacer que el país tenga en toda su extensión fibra óptica. ¿Y cómo compara esto respecto a otras operaciones? ¿Cómo compara esto respecto a otros países? Bueno, creo que podemos sacar pecho, creo que nos podemos sentir orgullosos. Estamos en cabeza de Europa. Sencillamente, los únicos que están por delante son los asiáticos, realmente los países asiáticos en los cuales Corea o Japón pues tienen una penetración que está del entorno del 60%. Nosotros creemos que el desarrollo de la fibra óptica es una realidad. Creemos que la necesidad de comunicación cada día va a más, y sin duda no vamos a parar ni vamos a dejar de desarrollar este tipo de redes. En el mundo de los sistemas operativos también creo que hemos sido innovadores. Nosotros hemos lanzado el primer móvil abierto del mundo. En este momento desde hace unos años vivimos con fuerte intensidad la aparición primero los sistemas más cerrados de Apple, después los sistemas más abiertos de Android, Windows con Windows 8, primero Windows 7, Windows 8. Y nosotros, al final, en alianza con otros operadores y con la Fundación Mozilla, hemos desarrollado el primer móvil abierto. Primer móvil abierto basado en Firefox OS, y que ya les puedo decir que lo hemos lanzado en este momento en 3 países, en España, en Colombia y en Venezuela. La idea del grupo es extenderlo al resto, y que la experiencia española es fantástica. Hemos batido todas las previsiones que teníamos de venta y continuamente tenemos que ir solicitando más pedidos para cumplir lo que demandan los clientes. Creemos que es un paso más en la línea de innovación y de desarrollo de Telefónica, y estamos absolutamente convencidos que es el camino que tienen que, otro de los caminos que tienen que investigar y que tienen que desarrollar los operadores. En el mundo de las grandes empresas también hemos trabajado con intensidad y hemos desarrollado muchísimos servicios. En todo lo que está alrededor de la conexión máquina a máquina, pues hemos trabajado y hemos desarrollado servicios de gestión de flotas a través de localización. Aquí les puedo decir que tenemos innumerables casos desarrollados dentro de las empresas, pero me gustaría resaltar el que tenemos dentro de la propia Telefónica, en el cual estamos gestionando 4.000 vehículos con este tipo de tecnologías y este tipo de servicios. La gestión de depósitos de combustible y sensores, vamos a abordar pilotos en este momento con compañías tan relevantes como la propia Repsol, o la gestión de cuencas hidráulicas, que justamente la compañía que sirve aguas en esta región, en esta zona, nos ha solicitado un piloto. Estamos trabajando con mucha intensidad con todo el sector empresarial porque creemos que este tipo de servicios le mejora su eficiencia, le mejora su efectividad y, por tanto, están en el foco de sus objetivos. Pero no solo trabajamos con las empresas, trabajamos con los ciudadanos o queremos aportar más servicios a los ciudadanos. Aquí hablábamos de la solución de Smart Cities. Nosotros estamos trabajando en bastantes ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Málaga, en el Ayuntamiento de Santander, en La Coruña, en prácticamente dentro de toda la geografía nacional para hacer ciudades inteligentes. Trabajamos en alianza con partners en diferentes entornos, pero al final del día lo que también buscamos es entregar mejores servicios a la ciudadanía. Entregar servicios que hagan que el día a día y que la ciudad sea mejor y que permitan desarrollar propuestas de mejora dentro de las ciudades y que hagan que el país incluso sea mejor. Una visión de que estamos trabajando sobre muchos frentes. Probablemente lo más famoso que tenemos es el lanzamiento que hicimos hace un año de Movistar Fusión, pero no somos una compañía que se dedique solo al sector de gran público, al sector residencial, sino que somos una compañía que está activa y está muy activa en todas las áreas, en todos los segmentos de la sociedad. ¿Y eso qué significa? Pues mire, eso significa que déjeme que lo diga de otra manera. Eso solo se puede hacer de una manera, se hace con compromiso. Y el compromiso inevitablemente se materializa en inversión. Ahí tiene usted las cifras de inversión que tenemos en I+D+I. 5.771 millones es la cifra que hemos hecho en I+D+I en el último 2012. Pero más relevante, si cabe, es la cifra que hemos hecho en I+D+I. 1.071 millones. Sepan ustedes que esos 1.071 millones es la mayor cifra de inversión, se ha incrementado un 9% respecto a lo que teníamos en el 2011, y eso en un momento complicado, en un momento de crisis, en un momento en el cual típicamente este tipo de recursos son los primeros que se apartan. Pues Telefónica, consciente de que este mundo hay que cambiarlo, todas esas oportunidades que tenemos ahí, todas esas velocidades de cambio, inevitablemente hay que invertir en desarrollo, hay que invertir en innovación. Entendiendo el marco de competitividad y el marco regulatorio de este país, creo que hemos demostrado que somos una compañía flexible. Creo que hemos demostrado que somos una compañía que está dispuesta a negociar. Creo que hemos demostrado que somos una compañía que está dispuesta a hablar. Y para esto solo les quiero recordar algunos datos. Les quiero recordar los acuerdos que firmamos con Yastel para hacer para compartir los verticales y poder desarrollar una red de fibra óptica. El último acuerdo que firmamos con Vodafone y con Orange, exactamente con el mismo propósito, y que ellos pudieran desplegar sus redes de fibra óptica. O sin ir más lejos, el acuerdo que hemos firmado con Yoigo, en el cual realmente tenemos una compartición de usos de roaming. Nosotros le damos roaming a ellos, ellos nos dan roaming a nosotros en la tecnología LTE. Y estos acuerdos los extendemos también a otras áreas de distribución y comercialización. Bueno, apostamos por el talento y el desarrollo. Para eso desarrollamos los Campus Party. En este momento estamos desarrollando justamente un Campus Party en Londres, en el cual pues la propia comisaria europea lo ha abierto. La propia comisaria europea indica que este tipo de iniciativas tienen todo el sentido y que este tipo de iniciativas impulsan el desarrollo del mundo de las telecomunicaciones y del mundo de los contenidos. ¿Qué les voy a contar de Guaira? Guaira, cuando lo desarrollamos, cuando lo creamos, tampoco sabíamos realmente hasta dónde iba a llegar. En este momento le puedo garantizar que estamos dando apoyo a más de 200 startups más de 230, en este momento 230 startups son las que tenemos bajo nuestra tutela y bajo nuestro apoyo. Y además, no lo tenemos solo en España, evidentemente, lo tenemos en 12 países. Ustedes imagínense la capacidad de creación de ideas. Pero en esto, hombre, algo de altruismo tenemos, porque tampoco las vinculamos y las solicitamos exclusividad, porque estamos convencidos que al final ese desarrollo tiene que ser un desarrollo libre, tiene que ser un desarrollo no encorsetado. Y finalmente, Amerigo, en el cual estamos fomentando también proyectos de desarrollo de talento por un valor de más de 1.000 millones de euros. Y les invito a que ustedes analicen lo que hacen en su día a día. Les invito a que piensen un poco su comportamiento en el uso de este tipo de tecnologías hace un año y hoy en día. Y se van a sorprender en sí mismos, se van a sorprender porque verán que hasta su propio ecosistema está cambiando. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto está empezando, de que esto va a explotar y de que el tráfico de datos va a crecer de una forma absolutamente exponencial. En 5 años creemos que vamos a multiplicar por 3 el tráfico de datos. Va a haber una eclosión de nuevas aplicaciones y de aplicaciones. Los sistemas cada vez son más abiertos y los van a permitir. Y creemos que nosotros estamos en capacidad, o tenemos la capacidad y la necesidad y la obligación, si me apuran, de dar esos soportes y dar esas capacidades. Me aportaban aquí en la presentación algún dato, pero fíjense ustedes que me hablan de que en el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados. La verdad es que cuando hablamos de estas cifras, probablemente no somos capaces de ver la dimensión. 50.000 millones. No sé si son ustedes conscientes de que no sé cuántos millones de habitantes tiene el mundo, pero no sé si son 3.000 o 4.000. 50.000 millones. Es lógico. ¿Cuántos de ustedes tienen solo una conexión? ¿Cuántos utilizan una conexión? Cada vez vamos a más, vamos a más, vamos a más.
Y desde Telefónica vamos a otra compañía, el cuarto operador con red móvil propia, o dicho de otra manera, el que ha llegado a un polémico acuerdo sobre 4G con Telefónica. Sí, hablamos de Yoigo. También ha estado presente en este encuentro y su consejero delegado, Eduardo Taulet, se ha referido a las posibilidades del 4G.
¿Cómo resolvimos esto? Pues llegando a acuerdos en cada uno de esos pilares, ¿no? El primero de ellos, y bueno, que ha desatado además, y estamos muy contentos por ello, ¿no? Pues debate dentro del sector, y yo creo que ha animado el cotarro durante estos días, es el acuerdo de cesión de alquiler mayorista de la red 4G. Yo estoy encantado de que haya sido así, porque lógicamente, pues uno solo suele estar de acuerdo en los acuerdos que cierra uno, ¿no? Cuando los cierran los demás, pues probablemente el grado de confort no sea tan alto, pero esto es bueno pues para incentivar la competencia, ¿no? Es un acuerdo de pago por uso, es un acuerdo de roaming nacional compartido con Telefónica, en el cual prestamos nuestra red para la utilización por parte de los usuarios de Telefónica en un modelo de pago por uso. No hay cesión de espectro en ningún caso. Todos los activos, incluyendo el espectro e incluyendo todo el equipamiento, es red Yoigo, 100%. Está abierto a terceros y, de hecho, estamos encantados de prestar el mismo servicio a cualquier otro operador que tenga interés en utilizar nuestra red en esa misma modalidad. Y el único objetivo que tiene esto, yo creo que es evidente, lícito y legítimo en el ejercicio de una actividad empresarial, es monetizar nuestra inversión, exactamente igual que están haciendo el resto de operadores con sus activos. Entonces, me causa sorpresa, si no estupor, pues el nivel de actividad contraria o de opinión contraria que generan nuestros competidores. Pero bueno, como decía un presidente de otro operador durante estos días, pues si tanto se quejan es porque el acuerdo debe ser cojonudo. Pues entonces, en ese sentido, pues no dejo de congratularme por el asunto, ¿no? La segunda pata era la renovación del contrato de 2G y de 3G de roaming, ¿no? Esto, como he dicho, es importante por dos razones. Lo primero es pues para poder utilizar el 100% del espectro de 1800 en 4G y no dejar abandonado estratégicamente esa banda, y segundo es pues también pues para conseguir una mejora en esas condiciones debido a la extensión de un contrato que acaba el año que viene, ¿no? También anunciaros pues que, como ya sabe el mercado, pues hemos alcanzado ese objetivo con Telefónica y hemos renovado nuestra relación en nuestro contrato de 2G y de 3G hasta finales del 2016. El tercera de las patas era el acuerdo de transmisión. entendemos que es básico en la prestación de los servicios 4G tener un acuerdo de transmisión solvente que soporte ese incremento de tráfico. No lo teníamos en la red anterior, sí lo tenemos en la red nuestra, incrementamos las capacidades hasta un gigabyte Ethernet en la mayoría de los nodos y entendemos que es una apuesta de futuro pues para mejorar esa experiencia de usuario, ¿no? Y por último, la oferta convergente, ¿no? La dichosa oferta convergente, la disponibilidad del ADSL, de la fibra, que ya, insisto, para nosotros es una maniobra defensiva. Sigue la tendencia del usuario de contratar cada vez más oferta convergente paquetizada y es un acuerdo de distribución de la totalidad de los productos de Telefónica en banda ancha y en voz que permitirá paquetizar con la oferta de Yoigo sin ninguna limitación. Es decir, la oferta convergente la decidirá Yoigo y decidirá paquetizar con el producto móvil de Yoigo como crea conveniente y en ese sentido no hay ninguna restricción en el acuerdo, ¿no? Anunciaros también que lanzamos la oferta de fijo conjunta con el móvil el día 7 de octubre, el cual estará comercialmente disponible en el mercado español y pues días antes también os trasladaremos los detalles de la oferta comercial. Pero vamos, Yoigo pasará a tener oferta convergente de fijo utilizando la red de Telefónica en la parte del fijo a partir del 7 de octubre de este año, en un mes, ¿no? En cuanto al plan de despliegue, ha sido yo creo uno de los más rápidos que hemos tenido dentro de la compañía. Lanzamos el 18 de julio, como habíamos dicho que íbamos a hacer. La red inicialmente es de más de 2.500 nodos para este año y esta primera fase la acabaremos en diciembre del 2013. La selección de los nodos es muy clara, está buscando el tráfico que ya cursan los clientes de 3G, con lo cual la transición va a ser inmediata. Vamos a cubrir 113 ciudades ya a finales del año con tecnología 4G, que supone el 48% de la población española, y sobre todo con un criterio muy claro de calidad. O sea, donde estemos queremos estar muy bien. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido ocasión de probar la red en Madrid. Estamos ya lanzando en Valencia y en Málaga durante estos días. En muy breves días estaremos en Barcelona, en Alicante y en otras ciudades. Pero allí donde estamos muy bien. O sea, esto no es una operación de marketing. Y de hecho teníamos que decidir, ¿estamos en Santander o no? No estamos en Santander hoy. ¿Por qué no estamos en Santander? Porque cuando lancemos en Santander, la cobertura en Santander va a ser una cobertura compacta para la totalidad de la población y con continuidad. No queremos hacer una acción de marketing para un evento. Y esto yo creo que lo tenemos claro, porque aquí la percepción y la experiencia de usuario es muy importante, ¿no? Las velocidades de bajadas iniciales hasta 75 megas, porque utilizamos, sobre todo, nos lo impone la utilización de los 10 megahercios de espectro. Podremos extenderla a los 15 megahercios cuando estimemos conveniente, realocando reubicando el tráfico de 2G, pero inicialmente 75, y la inversión en esta fase inicial en torno a 100 millones de euros, hasta finales del 2013, ¿no? Importante también cómo se ha convertido esto en un hot topic de ser un tema futurible el 4G, pues ahora todos hablamos de 4G y además con una tremenda ilusión como herramienta de desarrollo de nuestra industria, ¿no? En únicamente dos meses, y dos meses son 60 días en el cual pues ha mediado las antevacaciones de verano, lanzó Vodafone, al cual hay que reconocerle también su premura y ser los primeros en ser los que comercialmente operaron una red en España. Desde el lanzamiento de Vodafone el 29 de mayo hasta el acuerdo de Yoigo Movistar del 1 de agosto, fueron dos meses en el cual el incremento de búsquedas de qué era el 4G en Google, si lo podemos utilizar como un elemento de demanda o de previo a la demanda, se ha disparado, o sea, es espectacular. Y de ser algo pues futurible, en el cual pues prácticamente era un motivo de conversación de los expertos de la industria, pues ha bajado a la calle, ¿no? En términos de comunicación, en términos de disponibilidad de producto, en términos de tarifas. Y esto yo creo pues que lo que nos demuestra es que cuando en España también nos ponemos a hacer algo, lo hacemos y lo sabemos hacer muy bien, ¿no? Cuando unamos todos estos esfuerzos, ¿no? Y por último también un nuevo modelo tarifario. Ayer por la tarde ya hemos anunciado al mercado un cambio como no habíamos hecho nunca en nuestro portfolio. Descatalogamos el 100% de las tarifas de contrato de la compañía y pasamos a un modelo en el cual todas las tarifas tienen el consumo de voz ilimitado, el cliente ya no tiene que preocuparse de cuánta voz gasta, y lo único que tiene que elegir es el paquete de datos que va a consumir, 500 megas, 1 giga o 2 gigas. Adicionalmente, puede contratar líneas de voz por precio con voz ilimitada al mes, por 15 euros al mes. También rompemos o hacemos un esfuerzo importantísimo por bajar el precio en esas tarifas de voz ilimitadas. Y una novedad importantísima también en el mercado español es que el 100% de los datos de cualquiera de las líneas se comparten con el resto de las del mismo titular. Con lo cual, la eficiencia en la utilización de los datos, si sobraban datos dentro de la familia del padre, pues podrá utilizar el hijo, o entre una pareja ya no tienen que preocuparse de cuál de ellos se le ha agotado el saldo de datos y si tiene disponibilidad el otro, ¿no? Entendemos que es una manera también mucho más próxima de vender el servicio. Le quita el miedo al cliente de sobregasto en la factura y utiliza de manera mucho más eficiente sus paquetes, ¿no? Lanzamos un bono más pequeñito que el que teníamos, de 5 euros 500 megas, que facilita que ese upselling, sobre todo en las partes finales del mes, no sea tan costoso como era el de 9 euros antes. Y sobre todo, insisto, puedes aumentar el número de líneas sin necesidad de preocuparte por el consumo de voz. Adicionalmente, lanzamos una SIM solo de datos por 3 euros al mes, que también comparte todos los datos de las líneas principales, y mantenemos las dos modalidades de pago que introducimos el año pasado, cuando eliminamos o redujimos los subsidios de terminal. El terminal lo puede pagar a plazos, seguirá pudiéndolo pagar a plazos o pagarlo al contado en un único plazo, ¿no? Este es un modelo innovador en el mercado español, no es un modelo en absoluto innovador en el mercado mundial. Operadores de éxito en la explotación del crecimiento del modelo de datos como Verizon en Estados Unidos o AT&T, y recientemente nuestra matriz Telia Sonera han implantado un modelo de pago variable por uso de datos de este tipo, que ha demostrado ser tremendamente exitoso y sobre todo que es tremendamente simple, ¿no? Si hay algo importante para Yoigo es hacer las cosas de manera claras y sencillas, y este modelo pues yo creo que lo es, ¿no? Para nuestros clientes y para nuestros distribuidores, ¿no?
Seguimos con uno de los fabricantes que no podía faltar. Samsung ha pasado por los encuentros de telecomunicaciones con el vicepresidente para España al frente. Celestino García se refirió a las oportunidades del mundo en 4G.
Ayer presentamos estos productos y aprovecho también la oportunidad para, como sé que estuvisteis aquí y no lo visteis, pues os los comento rápidamente. Son productos lógicamente 4G. Tenemos el nuevo Note 3, que es lógicamente 4G LTE y tiene una sin fin de características nuevas que lo hacen más fácil, más rápido y que abren nuevas posibilidades a los consumidores y a los usuarios, que además, como veis a la izquierda, que era la gran novedad, digamos, o lo que se estaba rumoreando, que finalmente pues hemos lanzado el nuevo digamos reloj, que llamamos Samsung Galaxy Gear. Estos dos productos estarán a finales de mes en España, es decir, estamos hablando de que estarán aquí en 3 semanas aproximadamente. Y por último también pues la Galaxy Note, la nueva versión también con LTE. Y la pregunta aquí es ¿por qué diseñamos estos productos? Y la respuesta es muy sencilla. Lo diseñamos por el usuario. Y mi presentación va a ser muy breve, pero muy centrada en el usuario. Yo creo que todos los datos habidos y por haber, ya se los hemos visto en estos últimos días, alguno incluso se ha repetido, con lo cual yo creo que hemos tenido la posibilidad de recordarlo bien, y yo creo que en España efectivamente estamos en una situación privilegiada en cuanto a la penetración de smartphone, en cuanto también a la penetración de las redes de 4G. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista del usuario. Primero, muy importante, lo llamamos smartphone, pero realmente es más que un teléfono. Es decir, hoy en día, y nuestro Galaxy S4 lo llamamos así Life Companion a nivel mundial, es un compañero, es un amigo, está con nosotros, menos cuando dormimos, lo tenemos cerca, pero estamos dormidos y no podemos utilizarlo. El resto del tiempo estamos interactuando con nuestro teléfono, con nuestro smartphone. Ya no es un teléfono, es mucho más que un teléfono. Nos ayuda a despertarnos, nos ayuda a hacer deporte, nos ayuda a todo. Y hemos hecho un poco, son nuestros datos, nada distinto de lo que habéis visto o de lo que podéis imaginar, cómo se está utilizando los smartphones hoy. Y vemos, curiosamente, pues que lo que más se está utilizando es para el correo, para los mensajes, por supuesto, para llamadas, todavía está en tercer lugar, y para muchas más cosas. Aprender incluso, películas, etcétera, etcétera. La pregunta es, claro, si lo estamos utilizando para correo, mensajes y para llamadas, el 4G no es necesario. Sería absurdo, porque para hacer una llamada o para mandar un mensaje no es necesario 3G. Lo que creemos realmente es que esto es por la limitación de la rapidez. Y lo vemos en el estudio también interno que hemos hecho. Estos son datos de España, donde vemos que lo que el cliente quiere es una respuesta más rápida. Quiere, lo sabemos todos, yo creo que esta contestación la haríamos también cada uno de nosotros, quiere que la batería dure más. Quiere también que sea fácil, que el sistema operativo sea sencillo. Quiere, curiosamente, calidad de imagen. Y quiere también que la pantalla sea de alta definición. Con lo que estamos viendo, lo que está diciendo el consumidor, el usuario, es que lo que quiere utilizarlo también para vídeo. Por eso, creemos en Samsung que 4G lo que va a hacer es cambiar aún más la forma de utilizar los smartphones. Y va a potenciar más el uso, lógicamente, y yo creo que es lo que todos creemos que va a ser así, el uso de vídeos. Utilización de funciones nuevas que estaban ahí y que nunca hemos utilizado porque la experiencia ha sido mala. Por ejemplo, videollamadas. Es decir, con los teléfonos que tenemos hoy podemos hacer videollamadas, pero la experiencia de usuario ha sido tan negativa que yo creo que nadie o casi nadie lo utiliza para videollamadas. Con 4G es una oportunidad nueva. Y dentro de esto, bueno, ¿cuál es la propuesta de Samsung en 4G? Pues muy sencillo, tres fases. La primera fase es los productos que tenemos de 3G, hacerlos, actualizarlos a 4G, punto uno. Punto dos, lanzar productos ya con 4G. Aquí tenéis el nuevo Note 3, tenéis el Mega, tenéis el Galaxy S4, Express, Mini, el Ace. Toda una posibilidad de que el consumidor, porque es nuestro objetivo en Samsung, es que el consumidor pueda elegir. Nosotros no decimos la pantalla grande en 4G es lo mejor. No, nosotros damos al consumidor la posibilidad de que elija si quiere una pantalla grande, una pantalla pequeña, si quiere el S Pen, si quiere que elija él. Y por último, la tercera fase es llevarlo a más dispositivos. Tablets, pues ya hemos presentado ayer la tablet de LTE 4G con Note. Cámaras, sabéis que tenemos cámaras con 3G y ya estamos presentando cámaras también con 4G, donde tú haces la foto, donde se hace la foto y automáticamente la foto la podemos enviar donde queramos, a cualquier parte del planeta. También, ¿por qué no?, portátiles, los relojes que habíamos visto ayer e incluso en el coche. Se está hablando también de tecnología donde con nuestro móvil podemos utilizar la pantalla del coche. Es decir, toda la ciencia, tecnología, todo lo que queramos decir, todo el cerebro está en el móvil, pero utilizamos una pantalla en el automóvil. Y esto es nuestras propuestas. Es muy sencillo. Yo creo que queremos, como siempre en Samsung, pues ser los primeros, ser... No queremos tampoco que haya que el precio sea una barrera, por eso esa gama tan amplia. Hemos sido también, desde el principio hemos soportado el estándar. Empezamos hace dos años a hacer pruebas, me acuerdo del Mobile World Congress hace dos años, creo que era con Telefónica y con Ericsson, que hicimos una prueba en vivo y en directo con los periodistas, donde demostrábamos las grandes ventajas del 4G. Innovación, ayer presentamos un dispositivo que permite grabar, por ejemplo, pues en Ultra High Definition en 4K. Gama completa, B2B y también B2C. Se ha hablado también en estos días del tema de seguridad. Conocéis el sistema NOx, que es el sistema de Samsung, que ha sido homologado incluso por el Pentágono en Estados Unidos y que es uno de los que creemos que va a ser uno de los estándares más importantes para B2C y la tendencia del Bring Your Own Device, donde el empleado pues va a poder elegir qué teléfono quiere, llevar su propio dispositivo y tener dos utilidades, la utilidad privada y la utilidad de la empresa con estos sistemas de seguridad. Y por último, pues también en la parte de proveedor de redes. Ahora estamos en un proyecto con Telefónica en Chile desarrollando y tenemos más proyectos a nivel mundial. Por consiguiente, la apuesta de Samsung por 4G es completa. Nuestra intención es que el consumidor, y yo creo que Eduardo también lo ha mencionado, tenga acceso lo más rápido y lo más económicamente posible al 4G. Y además yo creo que al consumidor al final le da igual si es 3G, 4G, 5G o lo que sea. El consumidor o el usuario lo que quiere es que todas las posibilidades que el smartphone le ofrece hoy en día sean de una forma rápida, sencilla y que realmente pues nuestro compañero que nos acompaña en el día a día, todas las horas que estamos despiertos, pues que no nos genere ningún tipo de frustración y que nos ayude pues a ser mejores, ¿no? También el claim del nuevo Note 3, que también, como sabéis, con el S Pen pues se pueden hacer más cositas, se puede ayudar a la creatividad, es diseña tu vida. Pues que sea un elemento para diseñar nuestra vida y que la velocidad no sea un problema.
Y vamos ya con la clausura del encuentro. Corrió a cargo del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo. Y estas fueron las palabras con las que puso el punto final a estos 4 días en la capital cántabra.
Vamos a proceder al acto de clausura de este 27º encuentro de las telecomunicaciones, titulado Economía Digital, el impulso necesario para España. Interviene en primer lugar don José Manuel de Riva, director del encuentro.
Muchísimas gracias, rector. Yo quisiera hacer una breve presentación de las conclusiones de lo que han sido estos 4 días tan intensos, donde se ha debatido sobre temas enormemente interesantes, densos y de gran, digamos, interés para todos los que estamos aquí. Yo, primer aspecto que querría reflejar, y aparte de agradecer la presencia, como no podía ser menos, en este acto de clausura del secretario de Estado, don Víctor Calvo Sotelo, y del alcalde de Santander, don Íñigo de la Serna, además del rector, reconocer la alta calidad de las intervenciones y los debates que ha habido. Los ponentes y los contenidos realmente han sido muy brillantes. Creo que hemos tenido ocasión de disfrutar de magníficas intervenciones y puntos de vista enormemente enriquecedores. Otro punto a destacar es la repercusión en los medios de comunicación que ha tenido este encuentro, yo creo que la mayor hasta la fecha, y luego el seguimiento en Internet y redes sociales. Realmente estamos sorprendidos de que haya muchísima difusión del evento en Internet, que nos estén viendo y escuchando muchas personas por todas partes, por todo el mundo, y esto también es una prueba más de la apuesta y el punto crucial del seminario es que estamos en una revolución, y esto todos, de alguna forma, los ponentes de alguna manera lo han dejado muy claro. Estamos además en una semana donde se han producido unos anuncios, acontecimientos importantes de consolidación de nuestras industrias, de movimientos que vaticinan algo que ya lo han dicho algunos de los ponentes, una revolución que va a ser cada día mayor. Realmente las noticias, muchas de ellas, han sido sorprendentes y realmente lo que denotan es que esto se mueve cada vez más deprisa. Hemos tenido la ocasión, el privilegio, de escuchar al ministro de Industria, don José Manuel Soria, que nos ha hecho un anuncio importante, y es la próxima aprobación en Consejo de Ministros de la Ley General de las Telecomunicaciones, que es algo que se ha pedido desde el sector desde hace tiempo en repetidas ocasiones. Es una ley que va, de alguna forma, en una línea liberalizadora, desregularizadora, de eliminar trabas. Es muy importante para el despliegue de la 4G. Damos la bienvenida a esta iniciativa y que sin duda aplaudimos y valoramos. El ministro ha sido también muy claro a la hora de decir que tenemos muchos retos que afrontar, y él se ha referido de manera especial a la fragmentación del mercado europeo, la enorme dispersión, el que no exista un mercado único digital europeo es un freno, digamos, a la consolidación de las empresas, es un freno a que las operadoras globales sean cada vez más competitivas y también haya más sinergias, ¿no? Esto el ministro lo ha dicho muy claro. Él también se ha referido a algunos aspectos que tiene ahora mismo sobre la mesa. En ese sentido, valoramos y apreciamos su interés, su inquietud por seguir impulsando todo lo que son nuestras industrias. Ametic ha hecho un llamamiento sobre la necesidad de progreso en la agenda digital española y la necesidad de un plan país de reindustrialización. Se ha hablado también de algo importante, que es España como destino nearshoring de servicios y consultoría tecnológica, como un, digamos, referente en Europa, ya que tenemos buenos profesionales, buena tecnología, y el concepto nearshoring es algo que podría hacer crecer nuestro sector, nuestra economía y aumentar las exportaciones. Se ha hablado, ha habido muchos anuncios, algunos impactantes, como el que se ha hecho de 500 megabytes como posibilidad de ofrecer este ancho de banda en redes de fibra, algo realmente sorprendente si nos fijamos en lo que teníamos hace 3 días. Y bueno, el motivo, vamos, el centro global de todo este, digamos, encuentro ha sido la 4G. La 4G ya es una realidad, tanto desde el lado de los proveedores, los fabricantes, como los operadores, como las compañías de servicios, las comunidades de integración de sistemas. Todo el mundo está viendo una enorme oportunidad. España no puede quedarse atrás en este gran fenómeno. Y Tenemos además la suerte y la fortuna de estar en Santander, que es una de las ciudades donde algunos de los operadores ya tienen 4G. Esto se ha anunciado aquí en estas jornadas y esto realmente también para nosotros es una satisfacción de ver que además una ciudad que es líder en Smart Cities y que también tiene a un alcalde que es absolutamente un convencido de la importancia que tiene la economía digital en el futuro, pues que también lo pueda de alguna forma celebrar también con nosotros. Se ha hablado también del nuevo regulador de la CNMC que genera ciertas inquietudes porque estamos en un momento muy, muy complicado donde no puede haber parones, no puede haber de alguna forma demoras en algunas de las iniciativas que están encima de la mesa. Hemos tenido el privilegio de tener a Bernardo Lorenzo, el presidente saliente de la CMT, que nos ha hecho un resumen muy exhaustivo de toda la actividad que ha llevado a cabo la CMT en los últimos tiempos y un mensaje también positivo hacia el futuro. Hay inquietud por algunos acuerdos de mercado transversales, también inquietud por la fiscalidad. Se apuesta por las infraestructuras potentes, hay una clara, digamos, vocación por la inversión, lo cual es algo enormemente positivo. Nuevos anuncios tecnológicos, no me voy a extender en ellos. Y un tema que ha sido centro de este encuentro ha sido las Smart Cities, todo el concepto de M2M, Internet de las Cosas. Y hemos tenido la suerte de tener un debate muy interesante sobre Smart Cities que ha sido moderado por el alcalde de Santander. En esta mesa redonda se ha hablado de muchas cosas y, bueno, pues yo creo que todos hemos quedado muy interesados en lo que nos depara este concepto tan importante como es el tema de Smart Cities y que va a ser hoy también uno de los motivos con el anuncio de la Alianza de Inercia y que lo vamos a posponer precisamente para hacerlo con la presencia del ministro. Hemos tenido también el privilegio de tener a José Manuel Lezeta, director del EIT, anunciarnos también nuevos programas KICS de sistemas innovadores en Europa, en los cuales España está participando y que son realmente motores de I+D dentro del paraguas, por así decirlo, de lo que será la Iniciativa Europea Horizonte 2020. Ha estado también el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Alfredo González Panizo, que nos ha explicado de manera muy clara cómo se ha estructurado, arbitrado todo el nuevo organismo de la CNMC. José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura, nos ha explicado también la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que ha sido realmente una, digamos, actividad que ha llevado muy de la mano y dentro de su actividad. Y, bueno, hemos tenido también a César Miralles, el nuevo director general de Red.es, recién nombrado, y que ha sido también, moderador de una mesa redonda sobre algo tan interesante como es la Internet como factor de crecimiento y futuro. César, que es una persona muy joven, ha estado rodeado también de personas muy jóvenes y el debate realmente ayer por la tarde fue enormemente enriquecedor, divertido. Yo creo que también abre un poco también la puerta a nuevos conceptos y formas de pensar en este foro. Internet se sigue considerando un factor de crecimiento clave. El concepto cloud ya es algo omnipresente y se llama la atención sobre aspectos como puede ser la seguridad, que es un reto importante. Hemos hablado también del pago por móvil. Y, bueno, se habla como en España existen también empresas importantes. Ha habido algunas ponencias de empresas españolas líderes en su campo en tecnologías de vanguardia, como puede ser la seguridad, los medios de pago o la tecnología aeroespacial. Se ha hablado, y algunas de las grandes empresas de nuestro sector han hablado, de seguir incentivando la inversión, el I+D y el empleo, lo cual, sin duda, pues nos felicitamos por ello. Es un llamamiento, lo que se llama también a veces obsesión regulatoria, a forzar los precios a la baja. Nuestro sector está ya muy limitado, los márgenes se han contraído muchísimo, hay una elevada fiscalidad y el pensar que todo es arreglar a base de bajar precios pues no se piensa, y queremos estar de acuerdo en que no es la única solución, sino mejorar la calidad del servicio y seguir haciendo las inversiones que hay que hacer. Hay otro aspecto muy importante, que también sobre la valoración que en este momento las empresas europeas tienen en el mercado a nivel mundial, que nos hace ser vulnerables, y eso realmente es una llamada de atención que se ha puesto en evidencia precisamente con los anuncios de esta semana y creo que tiene que ser también algo que nos debe preocupar. Y ahora, para concluir, hacer una mención al premio que entregó AMETIC al impulso de las TIC en la empresa española, y en este caso ha sido BBVA quien ha recogido este premio, y que de alguna forma nos hizo también ver la importancia que tiene para las empresas de servicios financieros a nivel global la apuesta por las TIC. BBVA ha anunciado también ser pionero en las soluciones de pago por móvil. Y bien, yo creo que está perfectamente, bueno, pues alineado este premio con lo que pretendemos que sea este encuentro y que esperemos que el año que viene siga teniendo cada vez más audiencia, más interés y sobre todo, como he dicho al principio, la calidad de los ponentes y los contenidos. Así que muchísimas gracias a todos y le paso otra vez al rector la palabra. Gracias.
Pues ahora voy a pedir la intervención de don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Muy buenos días a todos, querido rector magnífico, alcalde, presidente de AMETIC. Una vez más agradecer la convocatoria de esta semana, agradecer a los organizadores, tanto a AMETIC como a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Son 27 años ya, una larga tradición. Podríamos decir que no ha sido esta una convocatoria más. Creo que pensamos en el año pasado, cuando nos vimos por estas fechas aquí, es verdad que han cambiado muchas cosas. Para empezar, y debemos todos alegrarnos, yo creo que hay una mejora en la interpretación macroeconómica de la situación de nuestro país sustancial, e incluso también en la posición de Europa respecto al año pasado. Aquellos negros nubarrones de hace un año siguen pesando sobre la economía europea, pero yo creo que todos tenemos, y el gobierno ha trabajado activamente todos estos meses para cambiar ese panorama, y el panorama ha cambiado. El que haya cambiado el panorama no quiere decir que pierda en absoluto vigencia el título de estas jornadas sobre el impulso necesario de las nuevas tecnologías como apoyo a la recuperación. Y yo creo que hay que resaltar el impulso, pero hay que resaltar también lo de necesario. Creo que, y que estos días se ha vivido y se ha hecho referencia, se ha vivido estos días también con una sensación de aceleración e incluso de urgencia. Incluso he oído de revolución. Sí que hace esto una convocatoria con algún carácter especial. El propio hecho que me comentaba el presidente de AMETIC sobre, y nos ha comentado ahora, sobre la repercusión en los medios de un nivel que no se había alcanzado en otros años, el que hubiera 3.000 personas siguiendo online algunas de las actividades de esta semana. También que se han producido noticias de alcance, grandes operaciones corporativas, un impulso europeo a las cuestiones que aquí nos reúnen, un impulso que quizá también, por volver a la palabra necesario, se hace más necesario ante la constatación de las diferencias entre los modelos y los resultados con los que se viven las nuevas tecnologías en Europa o, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Creo también que es un impulso, ese impulso europeo, oportuno en cuanto a la fecha por las expectativas que se abren con la negociación del nuevo pacto atlántico entre Europa y Estados Unidos. Este momento especial, esta reunión de este año que, como digo, tiene algún carácter más urgente, nos encuentra a todos con un trabajo básico realizado, con un trabajo macroeconómico, con un trabajo de gestión de las cuentas del país, y en lo que respecta a nuestro sector, con una serie de elementos básicos también, como es el nuevo marco normativo que depende de la Ley General de Telecomunicaciones, con un nuevo marco también de actuaciones que se ha desarrollado en un contacto directo con el sector, como es la Agenda Digital para España. Quiero decir que este trabajo está hecho, ese trabajo de base, pero ahora tenemos que llevar a la sociedad, a las empresas, el crecimiento económico del que todos esperamos se derive de un uso más intenso de las nuevas tecnologías y de la aplicación de los objetivos que nos hemos planteado. Tenemos, en parte, que pasar de las musas al teatro. En este año y medio, entre otras cosas, hemos desarrollado la Agenda Digital para España, hemos presentado los planes de los 9 planes que se plantean en esa agenda, los hemos planteado, los hemos presentado a todos antes del verano. Creo que es importante señalar el trabajo que se ha realizado con una participación muy directa de todos los órganos de la Secretaría de Estado, con una participación muy directa de Red.es, es decir, que con la dirección de Borja Atxuara, que era además uno de los impulsores de la idea de abrir este diálogo con el sector y hacer una nueva agenda de una manera dialogada con todos los sectores, pasamos ahora a una segunda fase en la que Red.es, también con una nueva dirección bajo César Miralles, pasa a ser uno de los elementos importantes y claves en la ejecución de ese plan que nos hemos planteado. Los 7 planes que se aprobaron antes del verano se complementarán en las próximas semanas y meses con los que quedan pendientes, que eran los que tenían que ver con otros ministerios del Gobierno. La propia vicepresidenta del Gobierno, desde el Ministerio de la Presidencia, lidera el impulso de las reformas que en la CORA se plantean y que son una parte esencial de esta agenda. Ayer ya se hablaba en una reunión que se produjo en Presidencia sobre los avances que se están produciendo en todas estas líneas. Nosotros tenemos una gran confianza que con el impulso que se está dando también desde el Ministerio de la Presidencia, estos 2 planes que quedan, que tienen que ver más con la forma de organizarnos internamente en el Gobierno, van a suponer un aporte sustancial a los proyectos que tenemos en marcha. Como digo, vamos a pasar a una fase de ejecución. Tenemos además unas expectativas importantes en cuanto a que en los últimos meses y en las negociaciones en Europa yo creo que se ha conseguido una cuestión fundamental, que es conseguir que las TIC sean un eje de concentración temática de los 4 que hay en el programa 2014-2020 de la Comisión Europea. Eso va a suponer una inyección de fondos públicos en ese plazo muy importante. Nosotros esperamos que suponga una inyección muy relevante a la capacidad de actuación de Red.es en ese periodo, fondos que se van a dedicar al fomento de redes, al desarrollo de las industrias TIC en general, al fomento general de la sociedad de la información y al mundo de los contenidos digitales. Dentro de esos planes, y en parte en las cosas que hemos venido haciendo, ha hecho referencia el alcalde de Santander a 2 iniciativas que hemos presentado esta mañana en el Ayuntamiento, que son muy importantes, que tienen que ver con los servicios que se pueden prestar con la sociedad de la información. Por un lado, él en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, yo en calidad de presidente de Fundetec, un convenio para utilizar todas las redes de telecentros de la Administración Local Española para difundir los contenidos y el material formativo que ha desarrollado Fundetec. Por otra, y yo creo que es un anuncio también importante, el que en octubre se realice, por primera vez en Europa, una iniciativa europea se realice en una ciudad española, se realice en Santander el proyecto del Fiber, que es una oportunidad que da, yo creo, una ventaja a las empresas españolas que puedan tener ese contacto directo con esta nueva plataforma europea. También presentaba el ministro de Industria, Energía y Turismo aquí al comienzo de esta semana las líneas básicas de la Ley General de Telecomunicaciones. Efectivamente, está ya lista para su aprobación por el Consejo de Ministros. Creo que hay que señalar que ha sido un proceso complejo de elaboración, yo con participación de todo el mundo. Dentro de la Administración se le presta siempre mucha atención al dictamen del Consejo de Estado, que es el último dictamen que se pide antes de elevar una norma al Consejo de Ministros. Tengo que decir que el dictamen del Consejo de Estado ha sido muy favorable, incluso en términos muy elogiosos sobre la propia tramitación, la propia estructura de la ley. La ley como señalaba el ministro, tiene cuatro objetivos fundamentales: el impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios, recuperar la unidad de mercado, eliminar y reducir cargas administrativas a los operadores y facilitar, en general, el despliegue de redes. Yo creo que en este último año en el que hemos estado elaborando el texto, a la vez el Gobierno ha estado tomando las iniciativas necesarias y debo decir que también desde el Gobierno se ha visto con satisfacción el muy importante esfuerzo que han hecho los operadores en el despliegue de las nuevas redes, tanto las redes móviles de cuarta generación 4G, que se han adelantado de una manera sustancial al calendario que estaba previsto, como también las muy importantes acciones ya emprendidas y también anunciadas de despliegue de redes de fibra. Creemos que esto es un aspecto fundamental. Es muy importante que mantengamos esa tensión en la inversión y también en la competencia y en los precios, que en los estudios comparativos europeos, con el retraso propio también con el que se suelen realizar estas estadísticas, todavía presentan un panorama español en el que, dependiendo de cómo se hagan estos estudios, aparecemos en una luz menos favorable. Yo creo que hay que seguir en la inversión, hay que seguir en la competencia, en los precios, en los niveles de servicio. Es un cambio importante también el que se va a producir en las próximas semanas, que es la entrada en funcionamiento de la nueva Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Se ha trabajado mucho en este proceso, se ha trabajado también para que la transición entre los distintos órganos independientes que se refunden en uno solo sea lo más limpia, rápida y eficaz posible. Tenemos la confianza de que el nuevo organismo, los nombres que ha propuesto el Gobierno y que esta semana pasarán por el Parlamento, configuren una comisión técnica, una comisión que va a ser capaz de asumir sus importantes responsabilidades rápidamente. Creo que una de las cosas importantes también que marcan estos momentos es Europa, y lo señalaba el ministro Soria aquí en su intervención. Efectivamente, en Europa hay en marcha una serie de iniciativas importantes. Hay varias de ellas están en marcha. Estamos además en un momento de transición en la Comisión Europea. El año que viene, en mayo, habrá nuevas elecciones al Parlamento Europeo y se renovará la Comisión. Pero eso no ha impedido para que la Comisión plantee muchas iniciativas. Tenemos la Directiva de Seguridad de Redes y de Información, tenemos el Reglamento de Identificación Electrónica, un Reglamento de Reducción de Costes de Infraestructuras para Despliegue de Banda Ancha, un nuevo paquete de protección de datos, el mecanismo Connecting Europe Facility, el CEF. De todo ello, de las iniciativas que presenta la vicepresidenta Nelly Kroes, pero también otras comisarías, se persigue buscar un mercado único digital para Europa. En ese compromiso está el Gobierno español, en ese compromiso porque creemos, y yo creo que se ha señalado aquí en estos días, que es muy importante que Europa sea capaz de actuar de una manera unificada frente a otros operadores y otros países que ya lo hacen. Hemos reforzado nuestra presencia en los órganos y frente a los servicios de la Comisión Europea. Y en esto también yo querría recabar el apoyo de todo el sector. Quizá en los últimos años vamos siendo todos conscientes de la importancia fundamental que esta revolución a la que se hacía referencia, de la importancia fundamental que tiene Europa. Yo querría señalar, y termino con las palabras del ministro. El ministro hacía énfasis en los problemas de Europa, pero también desde España, en que seamos capaces entre todos de trasladar al resto de la sociedad, a las empresas, al resto de administraciones, esa sensación de urgencia y esa sensación de necesidad de que todos apoyemos la revolución que las nuevas tecnologías suponen. En ese trabajo, en esa búsqueda de involucrar a toda la sociedad, al mundo de las empresas y las administraciones, contarán el sector siempre con nuestro apoyo. Yo querría terminar recabando también el apoyo del sector privado a que en esas tareas nos ayuden a llevarlas a buen puerto. Muchas gracias.
Y así, con estas palabras, terminamos el programa de hoy y también nuestra presencia en esta 27ª edición de los Encuentros de Telecomunicaciones. Os informamos que todos los programas anteriores están ya disponibles para su descarga en nuestra web de conferencias. Toma nota, conferencias.euskadigital.net. Eskerrik asko, muchas gracias por vuestra atención y saludos cordiales desde Santander. ¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.